Marmeli nunca elige azorosamente una música de cortina para la entrevista. En este caso eligió los White Stripes de The Nihil Twist. La verdad que no tengo ni idea por qué la eligió. Ya lo sabremos. Pero seguramente tenga en la letra algún mensaje escondido. Bueno, cada día falta menos para las elecciones internas y continuamos con las entrevistas a políticos, los partidos tradicionales. Ayer le tocó el turno al Partido Colorado y le toca al Partido Nacional, que es el de la interna más interesante, la más peleada. Nos acompaña el diputado Álvaro Delgado de la lista 404, Aire Fresco, conocida, la lista como la de la calle Pou. ¿Cómo anda, Delgado? Bienvenido.
Bienvenido, ¿cómo están?
Buenas tardes.
Buenas tardes, la verdad que música para arriba hoy.
Sí.
Bueno, es la idea.
Guarda que la Polla Records es una banda que no le gusta mucho a los políticos, ¿no? De hecho, lo defenestra bastante.
Sí, tiene una canción que se llama El Congreso de los Cagones, para que tengan una idea, y habla de Parlamento Español, ¿no? Pero bueno, en el contexto, cuajaba.
Pero lo vamos a meter en las radios el domingo de mañana a la gente para que se despierte con esta música.
Bueno, perfecto.
Que salga a votar.
Lo que tiene que hacer la calle Pou y Álvaro Delgado y toda la gente de este lado del Partido Nacional es arrear a la gente a votar, ¿no?
Motivar a la gente.
Motivarlo, ¿no? Pero más allá de motivarlo con campaña política, con anuncios, con discursos, el domingo hay que salir a levantar gente, ¿no? Álvaro Delgado, por ejemplo, imagino que va a llevar gente a votar todo el día.
No. El auto Álvaro Delgado va a estar al servicio de alguien, me imagino, ese día, ¿no?
Sí, y recorriendo circuito y motivando a la gente, porque es una elección donde, primero, no es obligatoria, pero para nosotros en la interna del Partido Nacional es obligatorio ir a votar. Estamos hoy definiendo quién va a ser el candidato, por ende quién va a ser candidato del Partido Nacional y quién va a ser la alternativa al Frente Amplio, a Tabaré Vázquez. Y en esa definición estamos también definiendo las chances que tenga el Partido Nacional en votar bien en octubre y ganarle el balotaje a Vázquez en noviembre. Nosotros estamos convencidos que Luis Lacalle Pou es lo nuevo del sistema político, que implica una cantidad de virtudes, entre ellas la renovación, además del equipo y además de la juventud y la experiencia mezcladas, que ha generado una esperanza en el partido a tal punto que en un año, el 4 de mayo del año pasado fue proclamado, y en un año donde tenía el 7% hace un año, hoy tiene más del 48%. Algo pasó en el Partido Nacional, algo vino a llenar, algún espacio vino a llenar esta candidatura, este equipo, que era necesario renovar y oxigenar y darle un poco de aire fresco al partido. Yo creo que, además, me imagino un escenario de balotaje entre Luis Lacalle Pou y Tabaré Vázquez, 41 años contra 76, donde, bueno, yo creo que una vez más David le gana a Goliat.
Bien, y faltan pocos días y ya lo vamos a saber. Y también ahora lo que vemos mucho nosotros, los votantes, ¿no? Y sobre todo lo que no estamos próximos a la política, es la propaganda electoral, ¿no? Los avisos lindos, los vamos a innovar, los
contra el no se puede.
Exactamente, un Lacalle Pou que está corriendo, un Larrañaga con niños. Y, pero detrás de todo eso, siempre están, y pienso yo inclusive en la política de hoy, los famosos aparatos, ¿no? Y en una elección interna, los famosos aparatos, supongo que tienen un peso importante, porque el voto no es obligatorio, entonces hay que estar ahí, hay que estar cerca para lograr, como decía vos, motivar a las personas y que vayan a votar. Y en una nota que salió en Brecha hace poco sobre Lacalle Pou y sobre Larrañaga, citan al comando de Alianza Nacional diciendo lo siguiente, ¿no? Que a grandes rasgos en las primarias el 75% de los votantes blancos es provisto por el interior. 75%. Con ese foco, dice la nota, y considerando que Lacalle Pou estaría más consolidado en Montevideo y en el área metropolitana, buscan explotar el arraigo que el ex intendente de Paysandú, o sea, Larrañaga, tiene extramuros. El herrerismo tiene un aparato muy fuerte en Montevideo, pero uno se imagina que también los caudillos locales de todo el país son muy importantes. Inclusive en esta nota tiran a Chirucci como alguien que puede ser decisivo. Ya no se ha pronunciado Chirucci, dicen que hace un juego pendular Chirucci, ¿no? Que por un lado se acerca y juega con Lacalle Pou, pero también no descarta a Larrañaga. ¿Pensás que, como dicen del comando de Alianza Nacional, esta elección se dirime en el interior?
No, tres comentarios. Primero, no se dirime en el interior exclusivamente. Habla de zona metropolitana. La zona metropolitana tenés casi el 70% de los votantes, ¿verdad? No, es mucho más que Montevideo. en Montevideo, en Canelones, de donde es Luis hoy diputado y ha sido 3 veces diputado, la presencia de la estructura que apoya a Luis Lacalle Pou es muy importante. Luis Lacalle Pou es mucho más que el herrerismo, ha generado un proceso de acumulación política muy importante, hasta el punto que no, su sector original, nuestro sector, la 404...
No es el herrerismo.
No es el herrerismo, es aire fresco, que viene nutriéndose de varios sectores del partido, pero a la candidatura de Luis se le sumó en un año el herrerismo, se le sumió al Movimiento Nacional de Rocha, el wilsonismo con Javier García, Graciela Bianchi que viene del Frente Amplio, gente de 230 técnicos que hicieron las 800 propuestas de gobierno, se le sumó Jorge Sarabia, que era precandidato y decidió apoyar a Luis, se le sumó Sergio Abreu, que decidió bajar su candidatura y apoyar a Luis Lacalle Pou, pero además tenemos, yo creo, que la estructura más importante del Partido Nacional hoy en todo el país. A Lacalle Pou hoy lo apoyan 19 de los 30 diputados que tiene el Partido Nacional. 19 de los 30, la mayoría del interior.
¿Y los intendentes?
6 de los 10 senadores que tiene el Partido Nacional. Uh-huh. Y 4 intendentes que además coinciden con los mejor rankeados por parte de la opinión pública de su departamento. Así que yo creo que en estructura tenemos...
En intendentes pierde.
Sí, pero en todo el resto de la estructura tenemos una estructura similar, cerca de 280 agrupaciones en todo el país. La verdad es una estructura grande, 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 de peso, donde conjuga estructura y opinión, donde conjuga movimientos, donde conjugan personalidades, el tema Abreu, el tema Sarabia, con sus movimientos que se han acoplado. Y el tema San José, yo voy a hacer un comentario vinculado a Chirucha. Ayer estuve en San José, en Playa Pascual, estuvimos con el intendente Falero, que apoya a Luis Lacalle Pou, uh-huh. el diputado Alberto Casas, que apoya a Luis Lacalle Pou y que está trabajando con Chirucha en la misma lista. Chirucha está llamando a los dirigentes para acompañar la candidatura de Luis, es notorio lo está haciendo. Ayer mismo nos decían, nos llamó Chirucha. Chirucha está acompañando la candidatura de Luis. Es más, sus hijos se integran la lista. Están sus carteles, está su nombre. Así que San José va a ser uno de los lugares, San José, Canelones, Maldonado y Montevideo, donde Luis Lacalle Pou va a votar muy bien.
Hacemos una tanda, ¿le parece, Delgado? Y seguimos charlando sobre esta interna.
Con gusto.
Seguimos conversando con el diputado Álvaro Delgado, la lista 404, Agrupación Aire Fresco, Partido Nacional. Hay varias visiones sobre esta interna del Partido Nacional. Una, por ejemplo, la que refleja un oyente. Dice, Lacalle Pou es como Wanders, mucha euforia al pedo. La rañada se lo comen dos panes. Una visión de un oyente. Otra visión puede ser, Lacalle Pou viene creciendo sistemáticamente en todas las encuestas y si le das un mes más, pasa a la rañada. La pregunta para Álvaro Delgado es, ¿en este momento la rañada está pidiendo la hora?
No sé, yo en eso no puedo juzgarlo. Yo creo que esto es como un partido de fútbol y donde el favorito hace un año era Jorge Larrañá, notoriamente, era el candidato instalado del Partido Nacional, fue 3 veces candidato a la presidencia, o sea, es un candidato muy asociado a las elecciones y ser uno de los nombres en el menú del Partido Nacional estable. Hace un año apareció uno nuevo que nunca había sido candidato, que reflejó y representó la renovación y un estilo diferente, ha marcado un estilo por la positiva, no enfrentamiento, no grito, no confrontación, tratando de dar las ideas. Y bueno, y ha venido, ha hecho un crecimiento, la verdad que impresionante, y un partido que iba 5-0 abajo, empezamos a descontar, a descontar, a descontar, a descontar, y hoy yo creo que es un partido empatado, donde faltan 10 minutos de juego.
¿Quién ataca en este momento?
10 minutos de juego, y bueno, la motivación está al lado de quien descuenta, ¿verdad? Uh-huh. Porque piensa con toda lógica que si contó 5 puede hacer un gol más y ganar.
Uno se puede imaginar la rañada con unos grandes guantes así en el arco, ¿no?
Un Moreira y un Darroza despejando pelotazos que llegan al área.
Voy a tirar dos cosas sobre la mesa, ¿no? Una es, así como el politólogo Luis Eduardo González dijo que no es necesario que ocurra un cataclismo, ¿no? Para que
gane
Luis Lacalle Pou. También aseguró que dentro de los candidatos de la oposición, el que estaba mejor posicionado para hacerle frente a una eventual candidatura de Tabaré Vázquez era Jorge Larrañaga, ¿no? Y ato a este dato a una cosa que se viene repitiendo en las últimas semanas, ¿no? Hoy Luis Lacalle Pou fue la foto de portada de La Diaria y en esa nota se recogen declaraciones de los diputados Pablo Abdala, de Verónica Alonso, de Analía Piñeirúa, y todos apoyan una eventual fórmula Larrañaga, este presidente, la calle Pou vice. La calle Pou no lo ha dicho, ¿no? Pero sin embargo, Heber, Luis Alberto Heber, sí lo tiró, como diciendo Luisito, ponele que no hayan sido las palabras exactas, yo creo que agarraría. Entonces acá, a tan pocos días de la interna, se empieza a dar un panorama que obviamente no le favorece a la calle Pou. ¿Por qué? Porque si está totalmente garantizado que va a ser el vice de Larrañaga, y por otro lado, un politólogo, ¿no? Que por supuesto no es la última opinión ni la palabra santa sobre las cosas, pero dice, bueno, a ver, el que está mejor posicionado para ganar la Tabaré Vázquez es Larrañaga, y por otro lado vemos que la calle Pou va a ser el vice. Bueno, mirá qué linda fórmula, cerramos acá y listo.
¿Esa es la pregunta que tenés guardada?
No, tengo otra más.
La verdad, Juanchi, muy buena pregunta. Voy a empezar por el final. Yo creo que el 1 de junio de noche el Partido Nacional se tiene que abrazar. Estoy diciendo abrazar, y no estoy hablando de fórmula, porque puede ser o no puede ser, pero es un abrazo que es simbólico, es mostrarle a la gente que hay un partido unido, que la gente laudó votando, y que a partir de ahí somos creíbles en unidad, en ser la alternativa al Frente Amplio. O sea, generar crédito en la gente y confianza. Y si gana Luis Lacalle Pou, el primer abrazo es con Jorge Larrañaga, no tengas ninguna duda, antes que con su mujer, porque ahí está reflejando la unidad del Partido Nacional, una competencia, obviamente una competencia dura, pero muy fraterna. No han habido roces, no han habido respidencias, hay diferencias, baja de imputabilidad, en tema de educación, hay diferencias, pero una campaña fraterna. O sea que el abrazo está esa noche entre los dos precandidatos, que son los dos líderes sectoriales que van a simbolizar en esa unión el abrazo y la unidad del Partido Nacional. En segundo lugar, yo discrepo con Luis Eduardo González. No discrepo yo, discrepa gente del Frente Amplio. Yo me encuentro todos los días con gente del Frente Amplio primer nivel. El otro día leíamos un artículo donde el politólogo director del Instituto de Ciencias Políticas, Agustín Canzani, en una reunión con dirigente del Frente Amplio de primer nivel, le decían dos cosas, le dijeron, miren que si ganamos es sin mayoría parlamentaria, le decía, miren que el efecto Vázquez no se dio, de que vienen y le pone 5 puntos arriba al Frente Amplio, y lo otro, si gana Larrañaga, la estrategia es lineal, si gana la calle Pou, tenemos que reformular la estrategia. ¿Por qué tenemos que reformular la estrategia? Bueno, porque es un candidato diferente, es nuevo, es lo nuevo. Yo creo que una vez que Luis gane la interna, cambian todos los paradigmas la próxima elección y se baraja todo de vuelta, y yo creo que en este caso está más que preparado. Es más, yo creo que es el que tiene más chances de disputar por diferente un balotaje con Tabaré Vázquez, que va a ser de un lado el más joven y del otro lado el más viejo del menú electoral en el balotaje.
Es lo nuevo, pero también se lo puede tildar de conservador, ¿no? En algunos temas. Por ejemplo, en el tema de...
Bueno, él mismo se definió en la entrevista de TV Ciudad como un liberal conservador.
Para empezar,
yo creo que es un...
No, porque sí, no basta con decir es lo nuevo, ¿no?
Es difícil de encasillarlo, y yo creo que funciona muy a la desconcertante. Es difícil de encasillar en carriles habituales. En algunas cosas tiene posiciones muy innovadoras, en otras quizás más conservadoras, en otras más revolucionarias, en otras más novedosas, en otras más esperables. Yo creo que es difícil. Luis ha definido una cosa que a mí me gusta mucho, la nueva ideología es la gestión. Yo comparto absolutamente en el Uruguay que estamos.
Pero para gestionar se necesita ideología también, ¿no?
No, se necesita ganas, se necesita plata, se necesita liderazgo, se necesita hacerse cargo, que es lo que no tuvo este gobierno. Este gobierno tuvo el ideal de cualquier gobierno, que es mayoría propia en el Parlamento y un presupuesto el más alto de la historia, 14.000 millones de dólares. ¿Qué le faltó? Bueno, que no supo o que no quiso, no porque no pudo, porque mayoría tuvo para hacerlo y no lo hizo.
A ver, en este artículo de Brecha que he citado antes, una de las fuentes es Álvaro Delgado, ¿no? Y dice lo siguiente: Luis es el único candidato que no representa al statu quo lo que ya hubo en otras campañas. Es lo diferente, lo nuevo, lo renovador, lo innovador. Seguro no estuvo en otras campañas, es su primera, y eso de por sí...
Estoy hablando de presidenciales, ¿no?
Sí.
Como eso, candidato presidencial.
Claro, eso de por sí ya le da un elemento novedoso, ¿no? Larrañaga, Bordaberry, Tabaré Vázquez, ya tuvieron en esta situación, ¿no? De competir por la presidencia. Constanza Moreira también es alguien nueva, ¿no? En estas lides. Pero bueno, ya por eso sí representa lo nuevo y lo después lo renovador, lo innovador, eso será más discutible o relativo. Sabemos que la calle Pou empezó en Canelones, ¿no? Y por fuera del herrerismo. Y ahora vino a terminar de siendo la figura clave para representar a la agrupación también más fuerte y más histórica, ¿no? Que es el herrerismo. El herrerismo está con la calle Pou, también su agrupación nueva, la que construyeron junto a Álvaro Delgado en Canelones, y fueron sumando otros actores. Tú decís lo nuevo, está bien, dijo, a ver, suma a Pablo da Silveira, ¿no? Y ese va a ser mi ministro de Educación. O sea, aparecen figuras nuevas, aparece Graciela Bianchi, ¿no? Aparecen otras figuras, pero a la vez carga con lo de siempre, ¿no? O sea, la calle Pou carga con un Abreu, que no es nuevo, carga con con un Chiruchi, que estábamos hablando recién, que no es nuevo, carga con un Gustavo Borsari, carga con un Penadez. Es decir, todas estas personas son cercanas a su padre, ¿no? A la calle Herrera. Entonces, ¿cómo el que está yendo a comprar el aviso, ¿no? Ah, mirá, qué lindo aviso, qué lindo lo nuevo, qué joven que es el candidato, qué bien que luce el pelo. ¿Cómo sabemos que después la gente que va a estar al frente va a ser lo nuevo, lo renovador? Y no, con todo respeto dicho, ¿no? La naftalina del herrerismo.
Está bien, está buena la pregunta. Mira, el candidato pone su impronta. Y vaya si Luis Lacalle Pou ha impuesto una impronta nueva que no era lo más querido por todos los que estaban apoyándolo. Un discurso moderado, una actitud positiva. Mirá que dan ganas de salir a contestar y salir a pegar un latazo. Dan ganas todos los días de levantar la voz. Y sin embargo, él dijo, vamos a mantener este tono, vamos a no descalificar, porque el quien divide para ganar no puede unir para gobernar, y nosotros tenemos la voluntad de tratar de ganar la elección para hacer gobierno, y serlo ahora. Y mirá que hubo resistencias en la interna, y la verdad que primó la voluntad del candidato, el estilo del candidato, y las ganas que tenía el candidato de hacer este tipo de campaña, porque se sentía cómodo. Y no tengas dudas que si Luis es el candidato del partido, la campaña va a ir por el mismo tono, y si le toca ser presidente, va a gobernar con Lacalle Pou, que es... hemos tratado, y él particularmente ha tratado, de ser coherente. Previa a la interna, post-interna si le toca ganar el 1 de junio, y después en el balotaje era el mismo, para que después no andar con una careta en función de cuáles son los segmentos de electorado. Es más, hicimos 800 propuestas de gobierno, 230 técnicos, la mayoría de ellos nunca habían estado en política previamente. Luis ha generado eso, que mucha gente no está en política, mucha gente joven, mucha gente nueva, se acercó a dar una mano, porque pensaba que era el momento de dar una mano, de aportar conocimiento, experiencia exitosa en mucha actividad privada, tratar de volcarla con algunas iniciativas, partiendo de la base que no todo lo que hizo el gobierno está mal, y lo que hizo bien lo vamos a mejorar, lo que está mal lo vamos a cambiar, y también vamos a hacer cosas que nunca se hicieron.
Pero recordemos cuando todavía no estaba definida quién iba a ser el candidato del herrerismo, ¿no? Larrañaga ya se sabía que iba a ser el candidato, y empezaron a surgir nombres, que Heber, que Analía, y ninguno calentaba las encuestas, ¿no? Ninguno picaba. Ninguno
y Aire
picaba.
Fresco propuso el nombre de Luis en ese momento.
Y Aire Fresco, ahí está. Y Luis Lacalle Pou ya arrancó con un piso alto, ¿no? 7% fue y en la segunda medición ya andaría en el 18.
El 4 de mayo, cuando formalmente se proclama, tenía el 7% de intención de voto del Partido Nacional. Hoy está en la interna palmo a palmo con Jorge Larrañaga, pareja, en el 48-49%.
Y no, lo que quería llegar es... De Aire Fresco, obviamente, que lo van a impulsar, porque es el sector que fundó y todo el mundo lo quiere ahí. Pero dentro del herrerismo necesitaban una figura que picara, ¿no? Que picaran las encuestas. Y terminó siendo Lacalle Pou.
Ahora, fue fácil ese proceso, porque capaz que ahora decirlo, como lo plantea el Sapo, uno piensa, no, qué fácil, si no nadie picaba, ¿no? El que picó fue Lacalle Pou, pero había otros nenes para esos trompos también.
Pero ¿sabes lo que pasa? Nosotros salimos de la elección pasada, sacamos Aire Fresco 3 diputados por fuera de la estructura del herrerismo, se acordarán. La 404 Montevideo salí yo, la 400 Canelones salió Luis Lacalle y Amini Fury, y empezamos a recorrer el país con Luis. Y la verdad que empezamos a generar o percibir que la gente quería algo nuevo. Tan es así que a fin del 2012 íbamos con una idea, volvíamos con la gente. La idea era hacer un grupo nacional, de proyección nacional, pero quizá en otro esquema cronológico, avanzar hacia una candidatura. Y sin embargo la gente pidió, no los dirigentes, y ahí va la contestación a tu pregunta. La gente decía, queremos algo nuevo, queremos algo diferente, queremos que Luis sea candidato y que sea candidato ahora. Y la verdad que eso se desencadenó entre fines del 2012, principios del 2013, y el 4 de mayo ya se proclamó. En ese momento ya Javier García, con la lista 40, que venía Alianza Nacional, ya había incorporado a apoyar a Luis Lacalle Pou con la condición de que fuera candidato. Ya en ese momento Graciela Bianchi ya había dicho que si Luis era candidato le iba a apoyar, fundadora del Frente Amplio. Bueno, y se empezó a generar toda una corriente de sumatoria de esfuerzos que hoy no es solo el herrerismo, el herrerismo es una parte, pero yo tuve
pero el herrerismo necesitaba un candidato que lo sugiera.
Está bien,
¿no?
Y los demás también, y los demás también, como pasa en todos los candidatos son no son exclusivos, uno tiene que tratar de ser inclusivo en los apoyos. Si estamos hablando en un principio de la entrevista, la necesidad de estructura y una estructura importante a nivel nacional, uno puede no cerrarse la banda y en esto cometer la tosudez y decir, no, solo pocos pero puros. No, vamos a tratar de generar una amplia base de respaldo y de apoyo. Ahora, el candidato pone las reglas de juego, y las reglas de juego en esta campaña la puso Luis Lacalle.
Pero dicen lo nuevo, ¿no? Pedían lo nuevo.
Pero el candidato lo puso, y el estilo de campaña también, el tipo de agenda también.
Le van a decir desde el Frente Amplio, miren, todos los candidatos, Lacalle Pou incluido, en realidad lo que proponen es mejorar lo que nosotros hemos hecho. No tienen un proyecto de país.
Yo les dejo www.lacallepou.uy, hay 800 propuestas en 4 agendas de gobierno. Acá hay desde política de vivienda hasta política fiscal, hasta agendas de gobierno o propuestas de gobierno que tienen hasta su costo, tienen su diagnóstico, su plazo de ejecución, su forma de ejecución de implementación y su costo. En temas tradicionales, obviamente industria, educación, el tema seguridad pública, el tema vivienda, pero también en lo que tiene que ver con política de adicciones, con política de medio ambiente, con seguridad vial, que son temas que no generalmente no están en la campaña, no son los tradicionales, pero que al Uruguay cada vez debería importarle en mayor grado porque viene incidiendo en la sociedad uruguaya de una forma absolutamente predominante. La seguridad vial es la principal causa de muerte de los menores de 30 años. Son 580 muertos por año. Bueno, no puede haber un gobierno que no tenga una particular interés en este tema y una política. El tema de adicciones es otro tanto. El tema medio ambiente yo creo que es un tema que ya permea cualquiera de las políticas. Tiene que estar inserto en las políticas industriales, tiene que estar inserto en las políticas de desarrollo, en las políticas agropecuarias, en las políticas de vivienda. El tema medioambiental es un tema que vino para quedarse. Nosotros queremos jerarquizar ese tema. Y después otro tema que le hemos dado mucho hincapié, que además permea como política independiente, es el tema de la discapacidad. Pasó además que en este grupo Aire Fresco se había formado hace 3 años un grupo que se llama Aire Fresco Accesible, que era de gente que tenía discapacidades diferentes, fundamentalmente auditivas, algunas motoras y algunas visuales, que quería trabajar en política, y la verdad que daba una mano a la gente que estaba en su misma condición y que quería trabajar en política. Y la verdad que es un tema que nunca se promocionó, porque la idea es que trabajaban. Y cuando vino el momento ahora de presentar las listas, nos reunimos con Luis y con un grupo de ellas liderada por Camila Ramírez, una muchacha que es discapacitada auditiva, sordomuda, está embarazada, y nos dijo, queremos presentar una lista nuestra. Y nosotros dijimos, no, pero en realidad mirá que es muy difícil, siempre con un intérprete, ¿verdad? Es muy difícil. Y nos contestó algo que es muy obvio, pero que fue muy franco, y para nosotros te parece que nuestra vida ha sido fácil. Y bueno, y presentaron una lista, porque ellas quisieron, insistieron, y presentaron una lista con braille, hicimos escrito y braille, la corte la rechazó, ustedes habrán conocido la noticia, y bueno, ahora estamos tratando, al final ganó la burocracia, obviamente, porque la corte no podía certificar el sistema braille, y bueno, y ganó la burocracia, tuvimos que hacer las impresas, esperemos, ahora estamos presentando algunos proyectos de ley para tratar de aceptar el sistema braille con forma de dotación para dar igualdad de oportunidades en el voto. No es lo mismo que te acompañe alguien y no puedas ver y te dé una lista, aunque le tengas confianza, que los puedas vos leer de la manera que sea, aunque sea con tus dedos. Y bueno, en ese sentido estamos trabajando y es una lista que apoya la 404.
Bien, sin lugar a dudas, ¿qué propuestas hay? Y bueno, ustedes las tienen ahí. También eso recuerda un poco al programa de gobierno que blandía en su mano Lacalle en el año 89. Es decir, no es algo nuevo el hecho de tener propuestas y tirar ideas, ¿no? Eso me parece que
es nuevo para la interna.
Bien.
Lacalle lo hizo para la elección nacional. Todo el mundo nos dijo que no lo hagamos para la interna.
¿Leyó el programa de Larrañaga?
Leí algunas propuestas de Larrañaga.
¿Y?
Y en algunas coincidimos y en otras no.
Voy a eso, no voy a la interna. La calle Pou, hacia la interna blanca, bueno, tiene un juego interesante, lo está haciendo, ha hecho una gran campaña de comunicación, me parece, sin negar que, porque lo dicen muchos, que es un tipo que ha laburado su lugar en la política por fuera de todo tipo de influencia, ¿no? Me refiero a la influencia más evidente que la de su padre. Pero eso a la interna. Ahora, ¿qué pasa cuando, si la calle Pou gana, ¿no?, la elección interna y se tiene que proyectar como candidato a nivel nacional? Jorge Larrañaga ha dicho, el próximo gobierno, o mi gobierno, va a ser de consensos. He entendido de que nadie va a tener mayoría parlamentaria, pongámosle, ¿no? Así que, bueno, la disciplina partidaria, en el caso de Frente Amplio, no va a importar, porque si no tiene la mayoría parlamentaria va a necesitar algún otro voto. Y lo mismo para quienes ganen siendo oposición, ¿no? Porque van a tener que negociar o con la izquierda y, por supuesto, con el Partido Colorado. Sabemos que Larrañaga tiene afinidad con ciertos sectores importantes de la izquierda, inclusive con el propio presidente Mujica. Ahora, para muchos sectores de la izquierda, la calle Pou es el oligarca puto. Entonces, eso puede ser un problema, ¿no? Si el candidato se plantea que él va a ir por la positiva, él va a abrir el abanico, ¿no? Va a abrir la cancha, va a jugar con todos, no va a ser el tipo que va a estar respondiendo a agravios, etc. Pero se va a tener que enfrentar con eso, ¿no? Bueno, acá está el representante de los oligarcas. Sacale que es más joven, que ahora es lo nuevo, pero sigue siendo eso, ¿no? Y hay un sector importante del frente que seguramente lo va a buscar destrozarlo y en el futuro no va a querer tampoco ni negociar con él, nada. ¿Cómo se lleva la calle Pou con esa izquierda con la cual no es tan cercana, ¿no?
A ver, yo creo que es un poco estereotipado el análisis, pero Luis, cuando fue presidente de la Cámara de Diputados, generó un respeto por el tipo de trabajo, por la ecuanimidad, por el vínculo con todos los sectores, que lo reconoció la propia izquierda cuando dejó en la Cámara. Es un tipo respetado en la izquierda, coincidiendo o no coincidiendo, y que ha generado en muchos jóvenes y muchos jóvenes que provienen del Frente Amplio, la voluntad de cambiar. Hoy la genera mucho más Luis Lacalle Pou que Tabaré Vázquez, que representa más de lo mismo, o peor de lo mismo, y ya anunció los mismos elencos de su gobierno, ¿no? No nos olvidemos de algunos nombres de ministros que ya los anunció, ¿verdad? Es impresionante la cantidad de gente que fue votante del Frente Amplio a la elección pasada y esté dando una mano acá. Un tercio de los equipos que trabajaron las propuestas de gobierno no tienen origen blanco. Nosotros partimos una idea, que esta es nuestra verdad, no es la única, puede no ser la mejor, que la verdad mejor va a estar en el medio entre la de otros y la nuestra, que un gobierno que tenga a Luis Lacalle Pou como presidente no va a tener mayoría parlamentaria, como no va a tener ninguna, y que va a obligar a negociar. Y en esto no descartamos nada. Incluso la posibilidad de que algunos sectores del Frente Amplio puedan integrar el gabinete en acuerdos programáticos, aunque sea en algunas políticas de Estado. Yo participé en el acuerdo multipartidario de energía, ahí hay una política de Estado. De aquí al 2030, bueno, el tema energético es un tema clave, el tema educación, yo creo que tenemos que trabajar también en algunos aspectos en ese sentido, el tema política exterior. Y no descartamos nada, mira que el Uruguay post-frente no es sin el frente, ¿eh? Uno tiene que reconocer en esto las mayorías sociales, y el Uruguay va a tener en el Frente Amplio, aunque perdiendo, quizá el 45% de la ciudadanía que se siente representado por el Frente Amplio. Si algo no podemos hacer es ignorarlo, porque cuando sos electo para un gobierno, sos gobierno para todos, no solo para los que te votaron. Así que hemos estado muy en contacto con gente de los sindicatos. Yo personalmente tengo un muy buen vínculo tanto con empresarios como con los sindicatos. Voy habitualmente, tenemos reuniones, asados, mate, y me parece que en este sentido uno tiene que dejar los prejuicios de lado y tratar de dedicarse a gobernar para todos.
Integra la Comisión de Industria, digamos.
Industria,
¿no?
Voy a laboral, cooperativismo, y estoy coordinando la bancada también.
Bien. Hay en toda campaña las declaraciones de los candidatos son miradas con lupa Y muchas veces pueden una declaración desafortunada, una idea desafortunada puede hacer perder una elección. El caso de la motosierra de la campaña pasada de La Calle fue un ejemplo clarísimo, ¿no? Que se le dio 500 vueltas de tuerca hasta que finalmente se lo presentó como el paladín de los recortes de todo tipo de gastos. Capaz que ahora no te la cobran tanto, pero después de junio, declaraciones como por ejemplo la que dio La Calle Pou en el cine Grand Prix, sí pueden jugarle en contra, ¿no? ¿Qué fue lo que dijo? Nuestros asesores nos dicen que a los 5 años alguien puede detectar una personalidad con visos de adictiva, que será timbero, será alcohólico o se dedicará a las drogas. Bueno, además de causar un revuelo en las redes sociales, la idea de que se pueda detectar a un adicto a partir de 5 años fue rebatida por muchos expertos.
Sí, también es verdad que hay una cantidad de expertos, conozco algunos de ellos y los conozco muy de cerca, el doctor Castro, entre otros, catedráticos en este caso en psiquiatría, tienen otra opinión, muy mucho más parecida a lo que opina Luis. Digo, en algunos aspectos. Conozco varias.
La responsable del programa de salud de adolescentes y jóvenes en el Ministerio de Salud Pública, Susana Grunbach, dijo que era lindaba con lo absurdo.
No, yo tengo otras opiniones, la verdad que en esto puede ser muy discutible y quizá no sea lo políticamente correcto decirlo en un acto, pero bueno, Luis lo dijo con conocimiento de causa y asesorado por una cantidad de expertos. Es más, el grupo de salud que viene trabajando, hay gente que está muy vinculada al tema de adicciones y niñez y que trabaja mucho en ese tema, así que lo dijo en forma asesorada. Con respecto al tema de la motosierra, el otro día se lo preguntó un periodista y Luis creo que contestó con inteligencia, dijo, la vendí y compré fertilizante para que las cosas crezcan.
La pregunta, bueno, no es si va a utilizar la motosierra, sino como referencia de bien, lo que puede pasar una campaña, ¿no? Que una cosa que digas, después te van a hacer un nudo y te la van a presentar
la lupa campaña. En todo lo que digas y los candidatos son humanos, no dejan de ser personas tangibles, carne y hueso, que días están mejor, días peor, que tienen que dar 4, 5, 6 entrevistas por día, tienen varios actos por día, y entonces se le exige, y se le exige como si fuera el único, ¿verdad? Uh-huh. Y te juzgan por el que ven, el que cada uno escuchó o ve. Bueno, es lo normal en estas cosas, uno tiene que minimizar la posibilidad de riesgo, pero sin dejar de decir exclusivamente lo políticamente correcto. Uno tiene que en esto ser coherente y no andar falseando la realidad, porque si no termina siendo absolutamente anodino, insulso, casi aséptico como candidato. Vos tenés que decir lo que pensás, en lo que te jugás, tenés que jugarte para que la gente sepa que si te vota, por qué te vota, y los que no te votan, que sepa por qué no te votan.
Bien, vuelvo a lo que puede pasar el domingo, ¿no? Y traigo otro politólogo a la mesa. En este caso es Adolfo Garcés, que dijo lo siguiente: wilsonistas y herreristas están más cerca ahora que antes. Larrañaga desplazó su discurso hacia la derecha y La Calle Pou hacia la izquierda. Los dos privilegian seguridad y educación, los dos cuestionan el gasto público, pero insisten en la importancia de las políticas sociales. Hay matices, énfasis diferentes, pero no hay diferencias de fondo. Recién hablaste de la importancia y la impronta del candidato, ¿no? Como una parte clave de las diferencias que se pueden dar en política. Dejando eso de lado, ¿no? Dejando la impronta de La Calle Pou, ¿qué diferencias de fondo hay hoy en día entre La Calle Pou y Larrañaga?
Yo creo que son diferencias más de matices y de estilos que de fondo, para bien serte muy franco.
¿Cómo piensa García?
Yo con Fito tengo muy buena relación. Es más, el otro día hice un artículo elogiando la campaña de Luis La Calle Pou, y justo estuvimos en un seminario después donde lo moderaba él y yo le dije, me había gustado mucho incluso la foto de que esto está parejo y que se va a definir ahora. Yo creo que son más de matices que de fondo y tienen mucho más que ver con edades, con miradas. Cada uno es hijo de una generación diferente, cómo mirás la realidad, cómo comprendés la realidad y cómo comprendés el futuro, sobre todo, ¿verdad? Cada vez pasa más que uno antes le preguntaba a los padres cuando no sabía algo y ahora le pregunta más a los hijos. Yo tengo hijos chicos, pero me doy cuenta que en muchos casos avanza más rápido de lo que avanzamos nosotros. Y esto se va a ir agravando con el tiempo, o se va acentuando con el tiempo. Yo creo que las diferencias son más de matices que de fondo y tienen mucho más que ver con los estilos, con las personalidades y con las generaciones, con las miradas y con los equipos. A ver, alguna diferencia, porque seguramente por ahí venía la pregunta. Yo creo que una de las diferencias tiene que ver con el tema de la educación. Larrañaga comparte que los sindicatos de la educación estén en la dirección del CODICEN, nosotros no. Nosotros queremos derogar esa parte de la ley de educación. Creemos que los sindicatos de la educación deben responder a los intereses legítimos de los profesores y de los maestros. Obviamente asesorar. Son un activo importante el sistema educativo, más que importante, necesario, fundamental, pero no la dirección de la educación, que ahí creemos que tiene que tener el poder político retomar el control de la educación, hasta el punto que Luis habló de que para él uno de sus principales ministros volvería a ser el ministro de Educación y Cultura, que hoy es mucho más cultura que educación. La educación lo maneja el CODICEN. Y otro tema en el que tenemos diferencias con Jorge Larrañaga es el tema seguridad, vinculada a los militares en la calle combatiendo la inseguridad. Nosotros no estamos de acuerdo, creemos que son formaciones diferentes la policía y los militares. Es más, Uruguay tiene más policías per cápita que México, es uno de los policías que más tienen con relación a los habitantes de toda la América Latina. No es más policía, es mejor policía y más preparada. Y en segundo lugar, el tema de la baja de la edad de imputabilidad, imputabilidad relativa. Nosotros vamos más allá, que es discutir la edad de la capacidad. No es lo mismo un muchacho de 18 años cuando se hizo el Código Penal en el 34 que un muchacho de 16 años o de 18 en el 2000.
¿Pero eso quién lo dice? ¿Es una percepción de Delgado o es una percepción de la academia?
Lo dice la academia.
La academia dice otra cosa también. No, la academia dice que es una convención entre 16 y 18 años, más o menos uno empieza a desarrollarse como un ser adulto en varios aspectos. 18 años está bien.
De hecho, ahora la academia dice que el cerebro no se ha terminado de desarrollar hasta los 20 y pico de años.
Si al ministro de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Chediak, dice otra cosa diferente con respecto a eso.
No
estamos hablando de cualquiera, ¿no?
No, bueno, pero
por eso, capaz que opiniones hay de todos lados, y por algo lo más sano es que la gente decida. Y nosotros, ante la negativa del Frente Amplio de apoyar cualquier iniciativa de las que presentamos, más de 10, fuimos coherentes con lo que presentamos y acompañamos y firmamos para plebiscitar la baja de la imputabilidad relativa, porque determina siempre el juez si tiene conciencia del acto que hizo, y mantener su antecedente los menores a los 18 años, y además la posibilidad de un instituto especial de rehabilitación para menores que sea esté instalados en forma separada del INAU, que no esté bajo el parámetro de hoy este organismo tan cuestionado que es el SIRPA, que lo estamos viendo todos los días como lo cuestionan de todos lados por parte de las instituciones de derechos humanos. Es más, nosotros fuimos más allá y hablamos de la capacidad relativa, la capacidad integral de la persona. Discutir si a los 16 años no tenemos capacidad hoy para hacer otras cosas que hoy están vedadas y que están vedadas y que en realidad en el Uruguay deberían rediscutirse.
Darle,
por ejemplo, la posibilidad de trabajar para aquellos que han abandonado el sistema de educación.
De votar.
Se da mucho. Yo no tengo inconveniente. Yo creo que es un tema a discutir, el tema de la posibilidad
de tomar alcohol.
Y el tema de casarse.
A ver, director del Instituto Pasteur, Luis Barbeito, le preguntaron, ¿es arbitrario marcar los 18 años como la frontera entre la adolescencia y la adultez? Y respondió, es una línea continua, pero creo que 18 años es una edad bastante correcta para una sociedad como la nuestra. Se sitúa más o menos a mitad del camino de la crisis, que comienza a los 13 o 14 y dura hasta los 22 o 23.
Está bien, ¿sabes lo que pasa? Que en las últimas estadísticas donde han aumentado casi todos los delitos, han aumentado más en aquello que se comete por menores infractores. Y estamos hablando en la franja fundamental de 16 a 18 años. Obviamente no es un hecho aislado, no solo ocurre en Uruguay. Por algo también la edad de imputabilidad en los países de la región es más baja que en la de Uruguay en general. En Cuba es de 16 años, en otro incluso es de 14.
Acá le van a decir es de 13, ¿no? Porque aparte de los 13 uno es imputable.
No, acá la imputabilidad penal es de 18 años.
Para adultos. Penas para adultos a partir de 18. A partir de los 13 ya puede estar internado en un
arma. Está bien, pero está dentro de otro código, ¿no? Uh-huh. Del código de la niñez y la adolescencia, no del código penal.
Pero también implica privación de libertad.
No todos los casos, ¿no? Y con otro tipo de penas también. Uh-huh. Nosotros, cuando hablamos de imputar el código penal, estamos hablando de penas, obviamente, más duras que la que hay, pero no en el mismo lugar de internación.
Claro. Pero digo, también por algo se los trata distintos, ¿no? Por algo no lo dejamos votar hasta los 18, por algo no lo dejamos comprar alcohol hasta los 18.
Prostituirse a los 16, por ejemplo.
¿No? Y bueno, estás hablando casi por el límite de lo...
No, pero eso si se habla de bajar la edad de imputabilidad, proponen ampliar eso a
discutir la edad de la capacidad.
La capacidad.
De la capacidad. Uh-huh. Y estamos hablando discutirlo integralmente. Yo no me niego a discutir la capacidad del voto, no me niego a discutir la capacidad de manejar, incluso de emanciparse, o sea, de poder casarse a los 16 años, la verdad que no. Pero también, cuando uno está dispuesto a discutir derechos, también está dispuesto a discutir obligaciones, y cuando discutimos obligaciones, entre ellos tienen que ver con las obligaciones o la responsabilidad penal de los actos que cometan.
Claro, igual de todas maneras, esto pone la primera discusión sobre las obligaciones.
Pero por eso, ¿sabes lo que pasa? La gente lo va a laudar. Es un tema que la gente va a decidir, y hubiéramos preferido que se discutiera en el Parlamento. Proyectos no faltaron, más de 10 presentamos, el Frente Amplio con mayoría enyesada de 50 votos impidió cualquier tipo de discusión. No tuvimos otro remedio que tratar de que la gente lo decida en la democracia participativa, que es... en este caso, la posibilidad de plebiscitar o no la baja de la edad de imputabilidad.
¿Y la internación compulsiva, por ejemplo? Había presentado un proyecto en el 2010 del Partido Nacional.
Para menores infractores, para adictos.
Para adictos, niños y adolescentes.
Adictos.
Sí, adictos. Adictos. De drogas y alcohol.
Adictos, y además, si tú lo lees todo el proyecto, habla que con determinación del juez, ¿no?
Acá dice, el juez pondrá en protección de la integridad física y mental de los niños y adolescentes, así como de los terceros que se puedan ver afectados por sus conductas bajo efectos de las mencionadas adicciones, ordenar la internación de niños y adolescentes en centros residenciales especializados en atención y erradicación a adicciones de drogas y alcohol.
O sea, no lo determina el padre, lo determina el juez.
No, lo determina el juez.
Y pero... ¿sabes lo que pasa? Nosotros, cuando haces política, uno recorre, visita centros. Yo visité el Portal Amarillo, visité centros de adicciones, de recuperaciones. La cantidad de madres que nos saben, sobre todo las madres sufren mucho más, que no saben muchas veces qué hacer con un chico que está con problemas de adicciones, que además no es consciente de lo que hace y termina muchas veces vendiendo hasta el water, rompiendo una cantidad de códigos, y muchas veces la madre pide por favor que las ayuden, por favor que los ayuden. Nosotros hemos intentado que el gobierno se sensibilice a tal punto que en los últimos presupuestos, los últimos presupuestos y las últimas rendiciones de cuentas, hemos intentado poner un artículo que permitiera que todo lo que se venda por incautación, incautación de delitos por el narcotráfico, o sea, de procedimientos contra el narcotráfico, fuera para un fondo de instituto de recuperación, de financiamiento. Es más, que hubiera una partida presupuestal, que además lo habíamos fijado en $1,000,000, más o menos, la posibilidad de ayudar a los organismos de rehabilitación de adictos, sobre todo de jóvenes adictos. En Uruguay, quien es adicto y tiene plata, tiene chance de ir a algunos institutos. Quien es adicto y no la tiene, termina en el Portal Amarillo con, hoy no sé si hay 30 camas, había 27 camas, con listas de esperas, y la situación es desesperante. Nosotros, en algunos casos, para algunos tratamientos, proponemos que con intervención judicial, y además es preceptivo un informe médico también, tú habrás visto en el proyecto, que puedan generar la internación compulsiva.
Comparten eso con el presidente Mujica, en su momento también se ha manifestado a favor.
Pero es que no tenemos prejuicios. Las ideas no son buenas o malas en función de quién las proponga, sino del efecto que tienen en la sociedad. No tenemos prejuicio de compartir alguna cosa con Mujica, con Vázquez, con, obviamente, con otros actores políticos.
Álvaro Delgado, tenemos que cerrar. La pregunta es, si la calle Pou pierde las internas, el domingo, tú que hablaste de ese abrazo, ¿no? Ese domingo de noche, como pasó en el 2009, ¿hay una fórmula cerrada del Partido Nacional que se anuncia ahí mismo?
El domingo hay una señal, no sé si hay una fórmula, no lo puedo saber hoy. Es más, no se han sentado a hablar Jorge Larrañaga y la calle Pou. Yo creo que obviamente va a haber instancias. Ese domingo, lo más importante, la fórmula termina siendo la consecuencia de determinadas acciones. Lo más importante es que Jorge Larrañaga y Lela Calle Pou y Jorge Larrañaga se den un abrazo en señal de unidad y generando confianza en la gente que va a estar mirando la alternativa al Frente Amplio. Eso es lo más importante. Bien. Después, si eso aterriza una fórmula o no, podrá ser esa noche, dos días después, una semana después, pero esa noche el partido se une atrás de un candidato que eligió la gente.
¿Hay expectativa de que si gana la calle Pou, Larrañaga pueda llegar a ser vice?
No está planteado, no es un tema hablado todavía.
Larrañaga, y como pregunté al principio, ¿Larrañaga está pidiendo la hora?
No lo sé. Larrañaga está haciendo su campaña, tratando de ser el candidato. Nosotros le deseamos mucha suerte, un poquito menos que a nosotros.
Gracias, Álvaro Delgado.